Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es jueves 22 de junio. Estamos iniciando hoy un programa, mire, pero lleno, llenísimo de información valiosa. Esta noche me acompaña Santiago Sicard y algunos de nuestros colaboradores. Sin embargo, Santiago, por favor, dígame ya, ¿dónde está Rosy Abreu? Que estoy nerviosa.
No, nuestra querida Rosy está disfrutando de la vida, afortunadamente, no está enferma, nada de eso. Y pues gracias a Dios lo pudo tomar. Seguramente está extrañando a nuestra audiencia y está escuchando el programa, pero pues está descansando de la cotidianidad, que a veces también es necesario apartarse, tomar distancia y aprovecharla, por supuesto, para también uno replantear cosas en su vida financiera, por supuesto también. Así que no, todo está en orden, Ivette. De hecho, le mando muchos saludos a nuestra audiencia. Pero aquí estamos tú y yo para continuar con Sumas, porque el compromiso es... especialmente con la audiencia, ¿cierto?
Claro que sí, Santiago. Ellos son los importantes aquí en esta mesa que servimos todas las noches.
Son nuestra razón de ser. Y en ese banquete de información que nos damos noche tras noche y que compartimos con todas las personas que nos escuchan, así sea en vivo o en diferido. En vivo a través de la nota 95.7 FM o en diferido a través de los diferentes canales que tenemos. Puede ser nuestra página web sumasmas.com o también puede ser a través de Spotify, donde pueden encontrar todo el programa como Sumas Radio, o donde pueden encontrar cada una de las secciones particulares, por ejemplo, Conversando a Fondo, Sumas, y entonces escuchan solamente la sección de Conversando a Fondo. O, por ejemplo, la frase Recordar, la que a ustedes les guste más, también pueden escucharla a través de Spotify. Bien, bien sencillito para que les lleguen a ustedes esta información y compartan con nosotros un ratico bien agradable. ¿Cómo está el calor, Ivette? ¿Cómo lo sentiste hoy? Esta noche no está tan caliente, me parece.
Ay, Santiago, yo no sé qué está pasando en mi termostato interno, pero creo que siempre nos estamos quemando. Esa ha sido ya la temperatura que mi cuerpo optó. Nos estamos quemando, como decimos un buen dominicano.
No, y eso que nos falta el verano, apenas está esto
iniciando. Ay, ay, ay.
Así que a hidratarnos bien, a tener tranquilidad y acostumbrarnos poco a poco a calorcito que no hace para nada daño. Ivette,
dígame.
¿Qué tenemos para nuestra audiencia esta noche? ¿Cuál es el contenido que preparamos para ellos?
Bueno, hoy comenzamos con los factores del día y hablaremos de los rendimientos de bonos del Tesoro de los Estados Unidos que suben mientras persisten las apuestas de alzas de tasas de la Fed.
En los Estados Unidos también aumenta la venta de vivienda existente, pero los precios sufren, dicen los expertos, la mayor caída desde el año 2011.
Y en México, Santiago, vamos a hablar de la volatilidad del peso mexicano que alcanza mínimo de 20 meses.
Por su parte, aquí en la República Dominicana, el gobierno considera a las MIPYMES como el pulmón del desarrollo económico del país.
El ministro de Trabajo propone una seguridad social sustentada en el desarrollo humano.
Y el viceministro Barrick piensa generar 700.000 onzas de oro. Con eso y la caída que tuvimos el año, pues se recuperaría el sector minero.
Ahora vamos a conversar a fondo, Santiago, con nuestro querido Jacinto Díaz, y él nos va a hablar hoy sobre la concentración que están sufriendo algunos índices bursátiles globales.
Posteriormente vamos a nuestra estadística de hoy, donde les hablaremos de tarjetas de crédito, un tema bien interesante que nunca pasa de moda.
Y en la estadística de hoy, perdón, en adición o sustracción, sabemos que usted nos trae la respuesta que tuvo nuestro público la semana pasada a la encuesta. Ahora, señores, atentos, que hoy vamos a lanzar una encuesta también y usted, su voto es vital para este segmento.
Enseguida iremos a fracciones heterogéneas, donde Ivette y yo estaremos debatiendo sobre qué resulta más beneficioso, qué es más atractivo, trabajar en una empresa pequeña o en una gran empresa.
Y cerramos nuestro programa, como todos los días, con nuestra frase a recordar: quédese, porque Sumas está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos con los factores del día en los Estados Unidos, donde el rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos subía esta mañana de hoy jueves, ya que los inversionistas se centraban en los comentarios del presidente de la Reserva Federal, que sugirieron que las tasas podrían subir aún más, ya que el Banco Central todavía tiene un largo camino por recorrer para reducir la inflación al rango meta del 2%. El Banco de Inglaterra subió el jueves las tasas de interés medio punto porcentual, más de lo esperado, hasta el 5%, el nivel más alto desde el 2008 y su mayor alza desde febrero de este año tras la persistente inflación y el crecimiento de los salarios. Normalmente, cuando se produce un movimiento de este tipo, aunque no esté centrado en los Estados Unidos, pues se dan repercusiones en otros mercados. El señor Gregory Faranello, jefe de tipos estadounidenses en Ameribet Securities en Nueva York, señaló que creía que esto era parte del respaldo hoy en los rendimientos, porque normalmente cuando se produce un movimiento de este tipo, pues afecta a muchísimos mercados. Él añadió, el tema de Powell ha sido bastante consistente en que el comité ve dos alzas de tasas más y es definitivamente posible que la Fed suba más las tasas y por eso nos inclinamos, dice él, hacia una tasa terminal mucho más alta. Powell, en su comparecencia de ayer miércoles ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, dijo que las nuevas alzas de tasas de la Fed son una suposición bastante buena de hacia dónde se dirige el Banco Central si la economía continúa en su dirección actual. En respuesta a una pregunta formulada a última hora de la audiencia, Powell señaló que la mayoría de los responsables de la política monetaria consideran probable otras dos alzas de un cuarto de punto para finales de año, es decir, un punto 50% más. Y hoy jueves, pues se presentaba nuevamente ante el Congreso. La parte más observada de la curva de rendimientos del Tesoro, que mide la diferencia entre los retornos a 2 y 10 años, redujo su inversión hoy jueves en 98.60 puntos básicos, lo que sugiere que los inversionistas esperan un mayor endurecimiento de la política monetaria de la Fed. Antes la diferencia había aumentado hasta menos 100 puntos básicos, la mayor inversión desde marzo. En las operaciones de esta mañana en Nueva York, la rentabilidad a 10 años se ubicaba en el 3.77% y a 30 años estaba alrededor del 3.85%.
Bueno, y seguimos en los Estados Unidos. Las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos subieron en mayo para poner fin a una racha de 2 meses y los precios de venta mostraron su mayor caída en más de una década, mostrando la naturaleza dispar de la recuperación del sector desde la baja del año pasado. Según se informó el jueves, el día de hoy, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, las ventas de viviendas existentes aumentaron un 0,2% a una tasa anual desestabilizada o desestacionalizada de 4,3 millones de unidades el mes pasado. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que las ventas de viviendas bajarían a una tasa de 4,25 millones de unidades. Las rentas de casas, que representan la mayor parte de las ventas de viviendas en Estados Unidos, cayeron un 20,4% interanual en el mes de mayo. Las ventas de viviendas unifamiliares apenas variaron respecto a abril, con una tasa anual de 3,85 millones, pero descendieron un 20% respecto al año anterior. Las ventas de condominios aumentaron un 4,7% hasta 450 mil unidades, pero cayeron casi un 24% respecto al año anterior. Seguimos hablando de otras casas, ¿verdad? De otros tipos de inmobiliarios. Y las tasas promedios de la hipoteca fija 30 años han bajado algo desde el máximo del 7,08% alcanzado en noviembre, que fue el más alto desde el 2002. Y el interés medio de contratación fue de 6,73% desde la semana pasada, según los datos que ha dado la Asociación de Banqueros Hipotecarios.
Nos vamos a hablar del peso mexicano. La volatilidad implícita del peso mexicano cayó hoy jueves a su mínimo de los últimos 20 meses, así como lo escuchan, lo que aumenta el atractivo de la segunda moneda con el mejor desempeño del mundo para los operadores del carry trade. De hecho, para que lo tengan presente, la moneda mexicana ha presentado una valorización implícita bien importante en lo corrido de este año. Y la volatilidad implícita a un mes del peso mexicano se ubica en 9.2%, que solo la habíamos visto anteriormente en octubre del año 2021, a pesar de la próxima decisión de tasas de interés y de una ola de declaraciones un poquito más hawkish de lo esperado de bancos centrales en todo el mundo. El peso mexicano tiene la volatilidad implícita más baja entre sus principales pares de mercados emergentes y latinoamericanos, y es más de un 3% inferior a la del RAN sudafricano, el peso chileno y el real brasileño. Esto convierte a México en uno de los principales destinos para los inversionistas que buscan altos rendimientos, pero que no están dispuestos a enfrentar las fuertes oscilaciones de las monedas que podrían venir con esa oscilación. La moneda alcanzó su nivel más fuerte desde el año 2015 a principios de este mes y es la divisa principal del mundo entero con mejor desempeño en este año después del peso colombiano, con una apreciación del 13.7%. Aunque algunos operadores, analistas e indicadores técnicos la consideran sobrevalorada, la divisa mexicana siguió ganando terreno durante junio. Goldman Sachs dijo el pasado miércoles, es decir, ayer, en un informe que publicó que el peso mexicano se ve cada vez más sobrevalorado, pero que podría fortalecerse hacia el nivel de los 15 pesos con 10 centavos si continúa la mala valoración.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, se han diseñado políticas públicas para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas que aportan más del 38% del Producto Interno Bruto. Así lo afirmó tanto la vicepresidenta de la República Dominicana, la señora Raquel Peña, como el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Bisonó, durante la inauguración de la sexta edición de la Semana Pymes. La vicepresidenta indicó que el gobierno está haciendo el mayor esfuerzo que jamás se ha hecho en el país por estimular el crecimiento de las MIPYMES a través del acceso financiero, la implementación de soluciones tecnológicas y espacios para incentivar la productividad y el crecimiento de los negocios. Manifestó que el 98% del tejido empresarial se compone de MIPYMES, que generan más del 54% de los empleos dominicanos, una gran razón para invertir tiempo, recursos y personal en abrir nuevas oportunidades para esos emprendedores, por lo que el gobierno impulsa herramientas para la inteligencia comercial, el sistema electrónico de garantías mobiliarias y espacios como la ventanilla única de formalización para facilitar el intercambio comercial de esos negocios. Cito, actualmente las micro, pequeñas y medianas empresas son consideradas como la fuerza motriz de la economía dominicana gracias a sus importantes aportes al Producto Interno Bruto y a su rol en la creación de millones de puestos de trabajo que representan aproximadamente el 55% de la población activa del mercado laboral nacional. Esto precisó la vicepresidenta Raquel Peña. Señor Bisonó, por su parte, considero que las MIPYMES son el pulmón del desarrollo de nuestro país.
Y hablando de pulmón del desarrollo, hablando de trabajo, hablando de empresas, pues vamos a hablar del señor ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, quien participó en los paneles sobre pensiones en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo. El ministro de Trabajo de la República Dominicana, el señor Luis Miguel de Camps García, propuso la implementación de un sistema de seguridad social en el que se pueda lograr verdaderamente el desarrollo humano, la equidad, la cohesión social, la estabilidad económica y la mejora en el estado de bienestar de todos los ciudadanos. El ministro hizo este señalamiento en el marco del panel sobre cómo diseñar sistemas pensionales que enfrenten los desafíos de la informalidad laboral en el diálogo internacional sobre sistemas de pensiones en la región, que se llevó a cabo por estos días en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, los Estados Unidos. El ministro de Camps dijo que en la actualidad y en la gestión gubernamental del momento del presidente Luis Abinader, repensar el sistema de seguridad social, reformarlo con la intención de robustecerlo, es una tarea a la que se le ha dedicado especial atención y esfuerzo. Y puntualizó que uno de los grandes retos que tiene la seguridad social es garantizar la cobertura de toda su población y así alcanzar su principal principio, que es la universalidad. En otro orden, De Camp sostuvo que muchas personas que laboran en los mercados informales tienen que enfrentar barreras de acceso a los sistemas de pensiones que les impiden su inclusión y cotizar en los mismos, en las mismas condiciones de los trabajadores formales. Él dijo, cito, "Esos trabajadores interactúan entre la formalidad y la informalidad, por lo que, en materia de pensiones, tienen que lidiar con la densidad de cotización, elemento esencial para poder acceder a las pensiones". En este diálogo internacional participan ministros de Trabajo, de Economía y de Finanzas, de Seguridad Social y así también un premio Nobel de Economía y especialistas financieros de toda América Latina. Adicionalmente, también participaron el presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, el señor Alfredo Pacheco, y los diputados Rafael Castillo y Agustín Burgos.
Y para finalizar, vamos a hablar del oro. A mí me gusta mucho hablar del oro. Aquí en Sumas lo saben. Las exportaciones mineras siguen a la baja. En los primeros 5 meses del año, las de oro y plata decrecieron 9.85% en comparación con enero a mayo del 2022. ¿Para cuándo mejorarían? Bueno, se le hizo una entrevista al ingeniero geólogo y viceministro de Minas, el señor Miguel Díaz, en la cual él respondió algunas preguntas. Una de ellas fue cómo está contribuyendo la minería a la economía en el actual contexto inflacionario. Bueno, el señor ministro respondió que durante la pandemia se tuvo que cerrar la economía y en ese particular contexto fue la minería que produjo los impuestos adicionales que nos permitieron comprar la vacuna y como resultado de esta compra de las vacunas pudimos reabrir la economía en el 2021 y fuimos uno de los primeros países del mundo que pudimos decirle a los turistas que vengan aquí. Ahora, en el 24 de febrero del 2022, cuando Rusia decide invadir a Ucrania, esa es una guerra que disparó los precios del petróleo inmediatamente y al mismo tiempo dispara el precio del oro. En este caso, de nuevo, a pesar de la producción de oro, que estaba ya bajando debido al aumento del precio, generamos suficientes recursos para amortiguar el problema. Y tenemos ahora, en un futuro, la transición energética. Sabemos que la transición energética no es factible sin aumentar la minería. Él habla de que esto es así porque la movilidad eléctrica, lo renovable, todo depende de una serie de minerales. Sin embargo, nos asegura que nuestro país, como depende de la minería, pero no conocemos la minería. Entonces, se compromete a producir mucho más oro en los próximos meses. Señores, esto fue todo en los factores del día. Santiago, ¿tenía algo que decir?
Sí, claro, no se muevan, que ya tenemos aquí a Jacinto Díaz con nosotros y vamos a hablar sobre un temita de los índices globales que yo creo que vale la pena entender y sobre todo pensar mucho. Ya regresamos en Sumas.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Pa' retirar FT, pa' recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Aviso, si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gob.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conversando a fondo de los jueves, conversando de mercados internacionales y claramente conversando con Jacinto Díaz H. Jacinto, bienvenido a tu sección de nuevo. Qué bueno volver a tenerte aquí en Sumas.
Gracias, Santiago, a todos aquí, a esta gran audiencia. De verdad que muy feliz de unirme otro jueves más. La verdad que espero con ansias pues llegar aquí. Así que gracias.
Jacinto, esta noche me comentabas que traías un tema muy interesante porque no es uno de esos temas recurrentes, pero es un tema que de alguna manera comienza a dejar de ser coyuntural, aunque lo es, pero comienza a convertirse en estructural y comienza a hacernos reflexionar sobre la manera en la que invertimos, sobre cómo hacerlo mejor y sobre si los mercados de valores cada vez nos facilitan más o no la diversificación. En teoría siempre es así. Y buena parte de lo que decimos acá en República Dominicana es acérquese a los fondos de inversión, acérquese a los puestos de bolsa para diversificar sus inversiones. Aquí en el país ocurre así. Pero con lo que nos vas a contar hoy, me fascina porque nos pones a pensar desde otra perspectiva. Cuéntale, por favor, a nuestra audiencia de qué se trata, porque llamó 100% mi atención ese comentario que me hiciste antes de comenzar el programa.
Claro. Pues como justo hablábamos, Santiago, cuando hacemos referencia a los mercados internacionales, particularmente los Estados Unidos, siempre las personas pues preguntan cómo están los mercados, cómo está el mercado financiero, cómo está la bolsa. Y típicamente tenemos un punto de referencia, el S&P 500, el índice de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, de las que cotizan en bolsa, que sirve como un enfoque ante qué está pasando en la industria financiera, en el mercado de valores en los Estados Unidos y casi quien dice en reflexión a pues este mercado más grande del mundo. Y cuando hablamos del S&P 500, pues sabemos que es de los índices más populares, a la cual una gran parte del mundo pues invierte y toma esto como un punto de referencia ante las inversiones que va haciendo. Sin embargo, en esos últimos meses hemos estado viendo algunos cambios, no sé si estructurales, pero por lo menos de la composición de estos activos, de estas acciones que cotizan en este índice. Y pues ha venido a relucir que pues desde el principio del año pues ese índice ha demostrado un desempeño bastante favorable, o sea, le ha ido muy bien a quien dice los mercados de capitales. Pero cuando vas un poco más profundo a lo que cae bajo de esas acciones, de esas 500 acciones que están aquí en el S&P 500, nos vamos dando cuenta que la concentración de las acciones, de las 7 acciones más grandes del S&P 500, pues abarcan el 35% del peso del mismo índice de la cual mide estas empresas. O sea, un monto impresionante, ya que pues es un índice ponderado, o sea, que cada acción pues tiene un peso propio en base al tamaño de la empresa. O sea, que la empresa más grande pues tiene más incidencia en justo el índice, mientras que las más pequeñas pues influyen menos.
Y Jacinto, ahí viene una pregunta interesante. Ahora que hay tantos ETFs, tantos ETF, donde uno puede, entre comillas, invertir en el índice, pues uno normalmente invierte en los índices, sobre todo buscando mayor diversificación. Pero con lo que nos cuentas, se empieza a perder, no en alto grado, pero en cierta medida esa diversificación. ¿Hay en los Estados Unidos algún tipo de regulación para frenar que la capitalización de una empresa supere un X% del mercado? Porque yo entiendo desde el punto de vista de participante que eso es prácticamente imposible. Si la capitalización va creciendo, no habría forma de regularlo. ¿Tú sabes si en los Estados Unidos hay alguna clase de medida para eso?
Pues cuando ves y piensas de esos ETFs que invierten en diferentes índices, pues nadie está forzado a necesariamente invertir en índices que pues captan capital de manera ponderada. Hay índices que son nominales, donde puedes invertir en el S&P 500 en la proporción exacta para todas las empresas y respectivo después su tamaño y peso en el índice per se. Sin embargo, cuando vemos esas acciones, el desempeño de esas que están así nominalmente pues invertidas y con un peso estandarizado para cada empresa, el desempeño no es tan positivo como este que sí es ponderado y que las empresas más grandes como Google, Meta, pues Nvidia ahora han demostrado un desempeño muy positivo en los últimos meses y la verdad que sí ha tomado incidencia en el desempeño positivo del S&P 500. Pero cuando lo ves a nivel granular, nominal, estandarizado, pues la verdad que el desempeño no ha sido tan atractivo como pues esperamos y vemos ahora. Creo que es algo importante. Ah, adelante.
No, te quería preguntar, ahí surge una inquietud, creo yo, académica. Y es que, bueno, dos inquietudes. Lo primero, querría esto decir que quizás, dado que las empresas más grandes están teniendo una gran concentración en el índice, querría esto decir que quizás el buen comportamiento del índice obedece exclusivamente a que esas grandes empresas les esté yendo mejor, independiente de que a las pequeñas quizás no tan bien. Esa es la primera pregunta y uno podría pues especular al respecto. Y la segunda es un poquito más profunda y más compleja. Entonces, si estos índices comienzan a mostrar concentraciones grandes, por ejemplo, en el caso de índices que corresponde más a la capitalización bursátil que a cualquier otra cosa, ¿qué debería tomar uno como indicador del comportamiento del mercado como un todo? Porque si no, solamente estaría mostrando las empresas más grandes, ¿cierto? Porque si el índice depende en gran medida de esas empresas grandes, pues entonces lo que se va a mostrar es que el mercado va muy bien, pese a que digamos que el número de empresas a la mayoría no les esté yendo bien. En economía.
Me han llamado, es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está mulado. Antes yo estaba quedado, no he bulto, me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando en boca con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Les dijimos que íbamos a hablar de tarjetas de crédito y les vamos a dar una estadística muy positiva, en mi opinión. Vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de acceso, vamos a hablar de cómo la sofisticación está llegando al mercado dominicano. Y es que el sistema financiero dominicano continúa modernizando sus servicios y productos con tecnología que fortalecen la seguridad transaccional. Según las estadísticas del Banco Central del país, el uso de tarjetas de crédito sin contacto se incrementó en 60% durante el 2022, al pasar de 1.109.000 tarjetas activas en el año 2021 a cerca de 1.780.000 tarjetas en diciembre del 2022. Lo interesante de dicha variación es que con apenas 3 años de recopilación de datos, se puede apreciar la alta penetración de nuevas tecnologías aplicadas al plástico financiero, sustituyendo la incorporación de bandas magnéticas por tarjetas con chips integrados, adaptados para el uso de la innovación contactless, es decir, sin contacto. Esta es una tecnología que usan las empresas tecnológicas del sistema financiero para permitir al usuario realizar sus pagos con tan solo acercar su tarjeta o dispositivo inteligente a una terminal de pago. Todo sin la necesidad de tener que hacer uso del lector de banda magnética o el lector de chip que permanece en algunos plásticos hasta su renovación. Dicha innovación ha revolucionado los medios de pago. Su periodo de mayor ponderación se exhibió, por supuesto, durante la pandemia, que nos impuso la regla del distanciamiento físico debido a la seguridad sanitaria. El Banco Central comenzó a recopilar la información del uso de tarjetas sin contacto desde el año 2021. En dicho año, la cantidad de tarjetas activas que se utilizaba con lectores físicos tradicionales, deslizándose o insertándose en aparatos electrónicos, era de 1.374.000. Y para el siguiente año ya había disminuido un 27%, llegando a 997 mil tarjetas. Esta información detallada sobre el uso de plásticos en los informes mensuales del Banco Central está empezando a reflejar el mismo comportamiento en el renglón de las tarjetas de crédito adicionales, mejor conocidas como duplicados.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento en el que ustedes, nuestra audiencia, nos dejan conocer qué piensan de diversos aspectos de la economía y, por supuesto, de la vida cotidiana de la República Dominicana. La semana pasada comentábamos sobre una propuesta que señalaba que se buscaba crear un fondo para alojar en casas transitorias a quienes no paguen la renta. Por supuesto, esto con impactos en el presupuesto nacional, porque el dinero que pagamos es de todos y cómo se emplea también debería ser responsabilidad de todos, pero con la ventaja de que quienes por alguna coyuntura, por algún inconveniente, no puedan pagar su casa, pues tendrían donde vivir de manera digna. Así que, como todo, pues sumas y restas, y hay que pensar muy bien qué decisión se toma al respecto. Ahora bien, ¿qué creen ustedes, o más bien, qué crees tú, Ivette, que dijo nuestra audiencia?
Bueno, Santiago, yo creo que la audiencia se inclinó más porque sí, porque esta es una muy buena decisión. Y me encantaría saber la respuesta.
Bueno, vamos a escuchar entonces efectivamente qué piensan quienes votaron. Tenías toda la razón, Ivette. El 72% de los votantes opinaron que sí sería una decisión positiva y el 28% señalaron que no. Mira, no nos vamos a alejar del tema de las viviendas porque la ley de alquileres está en discusión en el Congreso en este momento y hay diversas posiciones y diversos planteamientos para solucionar el tema de la vivienda en la República Dominicana. Una de ellas, por supuesto, es que esta ley de alquileres permita tener mucha más tranquilidad para quienes invierten en vivienda y de esa manera los alquileres salgan más baratos para quienes necesitan la vivienda. Una de las propuestas que precisamente se ha hecho llegar al Senado por cuenta del Ministerio de la Vivienda es una propuesta para que en este proyecto de alquileres exista una modificación que favorezca la facilidad para sacar de las casas a los inquilinos que no pagan los alquileres, a los incumplidos. ¿Ustedes creen que esto sería una decisión positiva? ¿Sí o no? Por favor, acérquense a nuestro Instagram, sumasmasrd, y denos su voto. Díganos si le parece bien que tener más facilidad para sacar a los incumplidos de las viviendas que no pagan los alquileres sería favorable o no. Es bueno pensar que no deberían pagar justos por pecadores. Y recuerden siempre que en temas de dinero, cuando hay más riesgo, pues entonces se exige mayor recompensa. Y en temas de alquiler, pues cuando hay mayor riesgo de no recuperar la vivienda rápidamente, el inmueble rápidamente, seguramente las rentas, los alquileres serán mucho más costosos, dificultando así la posibilidad de que más personas pues tengan acceso a una vivienda digna y puedan pagar más fácilmente su alquiler. No los quiero sesgar más. Entonces, por favor, vayan en este momentico de estar publicada nuestra encuesta y voten simplemente sí o no, absolutamente confidencial. Muchas gracias por su opinión.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión,
en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Fracciones Heterogéneas llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, inicia el segmento de Fracciones Heterogéneas y me voy a poner los guantes aquí para pelear de a duro con Santiago Sicael. Porque es que me ponen en esta posición, Santiago, si a mí no me gusta pelear con usted.
Mira, antes de empezar a pelear, recordarle a toda nuestra audiencia que Fracciones Heterogéneas llega a nosotros gracias a Altium, tu vía de acceso a las mejores inversiones. Espero tener una pelea en paz contigo, ¿sabes? No me gusta pelear contigo, Ivette, pero vamos a hacerlo simplemente por complacer a nuestra audiencia y por permitirles conocer argumentos interesantes sobre ese temita que planteamos en nuestra agenda. ¿Qué será mejor? ¿Qué será más atractivo? ¿Trabajar en una pequeña empresa familiar o unipersonal o una MIPYME? ¿O trabajar en una gran compañía como es una multinacional o cualquiera de las corporaciones grandes dominicanas que operan aquí en el país? ¿De corazón tú con cuál te irías? No, mentiras, no contestes. Obviamente
trampa,
sé que con la
¿eh?
Pequeña, ¿verdad? Con la pequeña porque tú eres emprendedora.
Claro, porque soy emprendedora. Claro, claro, definitivamente me voy con el corazón esta vez. Esta vez, audiencia, quiero que sepan que estoy hablando desde el corazón.
Ah, ¿pero de verdad vas a tomar esa esquina?
Claro que voy a tomar la esquina de empresas pequeñas.
Me gusta, ok. Entonces yo defenderé, querida audiencia, las ventajas de trabajar en una gran empresa. Por supuesto, siempre hay oportunidades en las pequeñas y grandes empresas. Tenemos que buscarlas. Y cada cual tiene ventajas y desventajas. Pero en este caso, a mí me corresponde defender las grandes ventajas que tiene trabajar en una empresa grande. Y a Ivette, ya entrando en pelea, las pequeñas ventajas que tiene trabajar en una empresa pequeña.
Oigan, oigan. Bueno, vamos a hacer algo, Santiago. Empecé bien
la pelea, ¿no?
No, yo vi que ya comenzó dando golpes y todo. Mire, comience usted porque usted es el grande.
Listo, entonces empiezo yo. Miren, si usted está en un momento en el que puede tomar esta decisión, piénselo muy bien, porque no siempre es lo mismo para todos, ni el momento hace que las decisiones sean iguales. Trabajar en grandes empresas tienen sus particularidades, pero también tienen aspectos que pueden resultar muy interesantes y atractivos. El primero de ellos es contar con más medios y recursos, es decir, las empresas grandes normalmente cuentan con mayor presupuesto, con mayor dinero, con mayor número de recursos y, por supuesto, con mayor número de medios para conseguir sus objetivos. Hablamos de recursos humanos y de recursos materiales, por supuesto, ya que estas empresas grandes se distinguen por contar con un gran número de empleados y, salvo excepciones puntuales, usualmente con presupuestos mucho más holgados y mucho más amplios que nos permiten mayor flexibilidad. Ahora bien, creo que es innegable el hecho de que trabajar en una empresa grande siempre es un punto que se destaca en el currículum, en nuestra hoja de vida, en nuestra experiencia laboral. Y si lo que queremos es reforzar ese currículum, un empleo en una empresa grande y de renombre usualmente llama más la atención que el de una empresa de menor tamaño, cuya presencia en el mercado es más discreta y normalmente goza de menos reconocimiento. Por ahí quienes dicen que no solo falta ser, o no solo basta con ser, sino que toca aparentarlo. Las empresas grandes, en cierta medida, ayudan a que nuestro currículum se fortalezca por ese reconocimiento que tiene. El siguiente aspecto es un aspecto vital, no solo para la vida laboral, sino para la vida personal. Parece muy obvio que al trabajar en una empresa grande aumentamos nuestra red de contactos, ya sea solo porque vamos a tener un mayor número de compañeros y jefes superiores a nuestro alrededor, o porque también al trabajar en una empresa grande, pues por supuesto es más probable que tengamos la oportunidad de trabajar con trabajadores de otras empresas, de tener contacto, de tratar con ellos, pues estas empresas grandes usualmente tienen un mayor número de clientes o de proveedores, con lo cual nuestra red de contactos puede crecer enormemente y con ello nuestras posibilidades futuras de crecimiento, de desarrollo y, por qué no decirlo, oportunidades de empleo también. El siguiente aspecto que yo sé que Ivette me lo va a debatir, pero creo que hasta el momento pareciera funcionar de esa forma, es que las empresas grandes regularmente son más estables, o al menos en teoría es así, ya que en el caso de alguna adversidad económica, sea propia, sea del mercado, sea coyuntural, normalmente suelen tener más capacidad de aguante, porque si bien no es que siempre tengan más dinero, pues lo normal es que sí tienen mayor acceso al crédito, mayores líneas disponibles por parte de la banca y, por supuesto, también mayor preocupación y apoyo por parte del Estado, porque cuando se quiere una empresa grande, pues es mucho más el número de empleados que se quedan sin los salarios que cuando se quiere una empresa pequeña. Es cierto que en los últimos años de crisis muchas empresas grandes se han visto afectadas, pero usualmente no ocurre de esta manera. Y finalmente, mi querida Ivette, para darte la palabra, creo que las empresas grandes permiten más oportunidades. Es decir, en las empresas grandes es usual que existan muchos procesos, muchas áreas, y por tanto existan muchas más posibilidades de movilidad, de ascensos, de formación y de promoción si somos empleados de esas empresas. Por este motivo, tal vez también nos interese ir a las empresas grandes, sobre todo si estamos pensando en una carrera laboral larga y prolongada en un mismo sector o en una misma empresa.
Bueno, yo no estoy tan de acuerdo en todo lo que Santiago ha dicho, pero voy a comenzar a hablar de los puntos que para mí son importantes al momento de trabajar para una empresa pequeña. Una de las cosas que para mí, en lo personal, tal vez por mi tipo de personalidad, es que en este tipo de empresas hay un trato más cercano y personal, no solamente con los clientes, sino también con cada uno de los compañeros. En especial, uno de los compañeros más importantes que vamos a tener es que tenemos al jefe a nuestra disposición. ¿Y qué me encanta de tener el jefe cerca de nosotros? Que estamos cerca de la mente maestra, estamos cerca del visionario, del que tiene el sueño latiendo. Y eso, si el jefe lo sabe usar a su favor, involucra a los demás en este proyecto, en este movimiento. También, que generalmente esta cercanía con el jefe nos ayuda también a ir desarrollando habilidades, ir aprendiendo de él, de sus enseñanzas, sea más cercana esa formación para desarrollarte como profesional. También hay mayor autonomía. En una empresa pequeña, precisamente como no hay tantos procesos, eso te da la oportunidad a ti de ser creativo, de desarrollar procesos que funcionen, de experimentar, de si en algún momento tú decides dejar fluir esa mente creativa para aportar a la empresa, tienes mayor posibilidad de ser escuchado. Otra cosa importante es que hay mayor sentido de pertenencia. Creo que como todos están creando, probablemente desde cero, o la visión es que una empresa pequeña llegue a ser una mediana o una gran empresa, todo el mundo puede poner el corazón en el desarrollo de este proyecto. Y esto, creando el espíritu de pertenencia, hace que se desarrolle esa lealtad como empleado y también hace que la empresa empiece a escalar esos niveles. Dado que siento este sentido de pertenencia y voy aprendiendo cada una de las funciones de este pequeño proyecto, me voy preparando para ir ascendiendo de puestos e ir dejando la vacante que voy dejando disponible para que otros nuevos entren dentro de este proyecto que se ha personalizado.
Otras de las ventajas que para mí son muy importantes es que al momento de uno aplicar para poder entrar a una empresa, generalmente se piden años de experiencia a un nuevo profesional que decide insertarse en el mercado laboral. Esto sucede en las grandes empresas. Tienes que tener mínimo un año de experiencia, 2 años de experiencia. Pero cuando estamos hablando de una pequeña empresa que está desarrollando personas, yo diría que estas empresas prefieren personas que no tengan mañas, personas que vengan inocentes, que ellos mismos puedan formar, y esto da la oportunidad al nuevo empleado que viene, como dicen en nuestro país, escobita nueva que barre bien, que viene con este nuevo, con estas nuevas ideas que acaba de salir de la universidad, la aporta a la empresa y puede adquirir experiencia y desarrollarse de manera libre y de alguna manera hasta independiente, aportando con sus ideas. Para finalizar, y es lo que me parece a mí más importante de todo, es la capacidad o no capacidad. Cuando alguien está dentro de una pequeña empresa, puede aprovechar esta plataforma para desarrollarse al máximo. Porque créeme que si tu jefe es un nuevo emprendedor, está emprendiendo su proyecto y te enamora con su visión, la creatividad y el aporte de cada una de las personas que trabajan para él es importante y todas suman, Santiago, todas suman audiencia. Así es que sin duda alguna, esto puede ser un buen comienzo para aquellas personas que desean adquirir experiencia, para aquellas personas que desean algo más personalizado, para aquellas personas que le encanta el trabajo en equipo, para aquellas personas que le encanta el trato tú a tú con el cliente y que quieren embarcarse en un proyecto a largo plazo y quieren subirse en el barco de un sueño que depende de la capacidad que usted le ponga, la intensidad y el corazón que usted le ponga, puede salir a buen puerto. Esa es mi opinión.
Ahí tienen ustedes entonces diversas formas de trabajar en diferentes tipos de empresas, pequeñas y grandes, con ventajas y desventajas de lado y lado. Ponderen bien en dónde se acomodan mejor y sobre todo en dónde se sienten mejor.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones. Y llegó el momento de despedir el programa con nuestra frase a recordar. La frase a recordar del día de hoy viene de manos del señor Chris Grosser y es un estudiante del área de economía de la universidad, en una universidad de la Florida, y es uno de los fotógrafos que ha tenido la oportunidad de poder fotografiar los más grandes escenarios del mundo. Y de manos de él viene la frase del día de hoy.
Pues seguramente será una frase muy interesante, señorita Ivette, porque la gente que tiene mucha experiencia, la gente que ha visto muchas cosas en su vida, normalmente dicen los que saben que tiene mucha sabiduría. Así que cuéntanos, por favor, de qué se trata esa frase para despedir nuestro programa esta noche.
Dice, las oportunidades no ocurren. Tú las creas. Santiago, dígame, ¿qué cree usted de esta tremenda frase?
Digamos que estoy parcialmente de acuerdo, porque creo que muchas veces la vida, la suerte, Dios, no sé, el destino, nos trae oportunidades a algunas personas que a otras personas no les trae. Sin embargo, lo que sí creo que es claro es que el aprovechamiento de esas oportunidades depende solo de nosotros. Y de hecho, la preparación que tenemos nos puede abrir puertas que de otra manera serían imposibles de abrir. Entonces, en ese sentido, digamos que creo que uno sí puede crear en cierta medida oportunidades, pero no estoy cerrado para nada a pensar que muchas oportunidades en la vida nos llegan y solo depende de nosotros aprovecharlas o no. Con esta buena frase terminamos nuestro programa de hoy y los esperamos mañana para nuestro viernes especial, viernes de película, viernes de música y por supuesto viernes de sueños. Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.